Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica 98.7 y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Saludamos aquí en el estudio a nuestro compañero Sergio Wisniewski. ¿Cómo va, profe?
Acá estamos embarbijados.
Embarbijados. Sí. Si escuchan algo raro, porque estamos haciendo aire con tapabocas.
Con poco aire, exactamente. Hoy vamos a hablar de un tipo que debería estar figurando en el panteón de próceres con mucho más altura. Me refiero a Lucio Norberto Mancilla. Uh-huh. No voy a adelantar más nada, pero lo único que voy a decir es qué coraje que tiene ese hombre.
Lucio Mancilla, en la mirada del profe Wisniewski, más adelante. Ahora saludamos al conductor de este programa, Mario Weinfeld. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo estáis? Si escuchan algo raro, algo imperfecto de lo que yo emito, no es porque tengo barbijo, yo estoy en mi domicilio por Zoom, pero sí porque soy inconsecuente, en fin, no, soy un poco inimputable y demás. Tenía los corajes bien puestos, Lucio Norberto Mancilla, dice.
Exactamente.
Y Sergio nos va a contar más. Yo voy a referirme a un tema más actual, más riesgoso, que nos atañe a todos. Te pido el título, por favor, María.
La segunda ola y los que pescan a mar revuelto.
Mariana y Sergio Wisniewski están con barbijo y tienen puesto un barbijo en el estudio de Radio Nacional porque así lo han dispuesto las autoridades. Hay también un número limitado de personas que pueden estar en estudio. Esto ha ocurrido todo el año y en estos días se han acortado. En varios canales de televisión se ha resuelto lo mismo. Son decisiones de cuidado ante, digo, uno podría decir, súper específicas en determinados ámbitos, ante lo que es patente, que es el agravamiento de la llamada segunda ola. El Gobierno Nacional adoptó y ya hizo conocer la semana pasada una serie de medidas. Son todas razonables, entiendo yo, son cautas. Se parecen, aunque son menos extremas que las que se tomaron el año pasado, y se encuentran en un contexto distinto. Digamos algo para ubicarnos, comparando lo pasado con lo actual. ¿Por qué se decretó una cuarentena más estricta, el llamado ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio, en marzo del año pasado? Primero, a la espera de reforzar el sistema de salud. El sistema de salud estaba muy dañado, el sistema de salud era muy endeble, se podía reforzar la infraestructura hospitalaria, la cantidad de respiradores, etcétera. No soy un técnico, no te voy a abrumar de datos, vos lo sabes. Pero se podía mejorar la infraestructura, la capacitación del personal, que es en general muy alta, pero se podía mejorar eso si ganaba tiempo y se evitaban contagios. Hoy en día, esa ampliación ya es más compleja, ya es más difícil porque, primero, porque se ha hecho, segundo, porque ya no se está en condiciones de realizar tanto, pero hay otra. Ahí sí está la carrera de frenar los contagios. Se frenan los contagios, obviamente baja la posibilidad, el porcentual de secuelas gravísimas o mortales que pueda haber. Y por otro lado hay otra cuestión que corre contra el tiempo y está más benéfica aún, que son las vacunas. O sea, si se consigue paliar el impacto de la segunda ola y ganar tiempo, se va vacunando a un porcentual más alto de la población, ese porcentual sin estar inmunizado 100%, está bastante inmunizado, está protegido en gran medida versus los riesgos más graves, o sea, eso es muy importante. En 3 semanas se podrían vacunar muchísimas personas en Argentina si siguiera llegando el flujo de vacunas. Digámoslo, en las últimas semanas se vacunó más que en las anteriores. Creció el porcentaje de argentinos vacunados, supera el 10%, y en línea con algo que quiero decir en general, que es no gritar, no extremar posiciones, no decir que somos los mejores y los peores del mundo, y no agregar ruido y mala onda a todas las dificultades que existen, digo esto. La Argentina no es el país que está vacunando más en el mundo, ni es el que peor está. La Argentina está en el rango de los países que son un poco como la Argentina. O sea, la Argentina se compara con los países de América del Sur, no se puede comparar con Estados Unidos, que es una potencia, tampoco se puede comparar con Israel, que es un país que es muy rico y que tiene un nivel de organización muy alta y que tiene un nivel de población más chica. La Argentina se compara con sus vecinos, En el plano mundial, la Argentina está en un lugar más que decoroso. Son minoría los países que están vacunando, son minoría los países que han vacunado en el orden del 10% de la población. Se está haciendo y se sigue buscando en el mundo qué hacer. Se sigue buscando a despecho de posiciones que buscan generar miedo, generar bronca y trabajar sobre las lógicas pulsiones y los lógicos sentimientos de la población en general. Pensemos un poco. Hubo un periodo de gigantescas restricciones que afectaron la vida privada, la vida escolar, el esparcimiento, la economía, la posibilidad de ganar dinero o simplemente de parar la olla. La situación repuntó, digamos, el segundo semestre del año pasado, simplifiquemos, estaba relativamente mejorando a fin del año pasado y las personas del común podían salir de vez en cuando, ir a comer afuera con mucho, con algunos cuidados, jugar a la pelota con sus amigos un rato, volver a verse con la familia dentro de determinadas condiciones, volver hacia atrás es muy complicado. Hay un artículo excelente, de María Esperanza Casullo, en el portal Cenital, que recomiendo, porque lo que dice María Esperanza es esto: nos ocurre lo mismo y estamos más cansados. Y yo creo que esa primera del plural es buena, aunque uno tal vez pertenezca al núcleo más privilegiado, que tiene menos problemas, o yo mismo quiero decir, pero igual todos, hace un año igual que nadie abraza a nadie. Hace un año sin abrazos, hace un año sin cercanías, hace un año y pico de restricciones. Volver es complicado. Hay posiciones malsanas de sectores de la oposición, de medios dominantes, también de actores económicos importantes que quieren trabajar sobre esa desazón para agravarla. Y esa desazón merece respeto, merece empatía y merece ser considerada. Existe también, y lo digo con cuidado, y sé que cuando uno dice estas cosas a veces riñe con su propia platea, y me hago cargo, existen sectores que piensan como uno y piden para los que infringen las reglas existentes sanciones severísimas. ¿Sabes qué? Creo que hay que calmarse también en eso. El DNU, el último DNU de Alberto Fernández, a diferencia del anterior, del año pasado, de los del año pasado, no establece sanciones para los que infringen las reglas, por ejemplo, referidas a la nocturnidad. No hay sanciones. Ahí se deja a las autoridades locales adoptar las medidas que sean necesarias. No hay sanciones penales. Entonces, la expresión toque de queda que utilizan los medios dominantes y que a veces utiliza gente amiga es incorrecta. El toque de queda es una restricción cuya violación genera sanciones severas, sanciones de tipo penal. En este caso no lo hay. Entonces, mejor ahorremos metáforas penales cuando no se están aplicando reglas penales. ¿Y por qué ahorrémoslas? Porque todo eso lleva a pensar en una idea cuasi bélica de una sociedad que debe cuidarse entre sí. Si predicamos que tenemos que cuidarnos, que está muy bien, cuidémonos también en el lenguaje o en el modo de tratar a los infractores. Que por otra parte los hay de distintos tipos. Hay dirigentes políticos que buscan generar el miedo y el pánico con manejos perversos. Merecen un tratamiento público, un desdén y todo lo demás. Hay medios dominantes que sacan tapas como la de hoy de Clarín que son una vergüenza. Merecen crítica y demás. Hay gente que ha perdido, hay gente como, por ejemplo, los vinculados a sectores de actividad como los gastronómicos, la hotelería, el turismo y demás, que la pasaron feo el año pasado, venían mejorando un cachito este año y ahora sufren una restricción. Merecen todo el respeto, no son culpables de nada. Se le está pidiendo un sacrificio en aras del bienestar general. Está bien pedido, creo yo, y subrayo. Pero a la vez no es que se los esté sancionando por tal o cual cosa, como podría sancionarse a quien hace una fiesta nocturna irregular, ¿no? Es otra cosa. Y entonces, de nuevo, debe tratar de sostenerse una idea de respeto común. Estoy convencidísimo, y por eso lo digo, que gritar en medio de una situación que exige explicaciones, pedidos de serenidad, que puede derivar, como lo están diciendo varias autoridades en particular, pero no solamente, algunas autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, que puede derivar en restricciones más amplias. Las restricciones son enojosas. Las restricciones nadie las recibe con felicidad. Se deben enunciar con respeto y se deben enunciar en un clima de calma, que es el que conviene, entiendo, mi verdad relativa, que es el que conviene a quienes están gobernando pensando en el cuidado de la población. La provisión de vacunas es difícil en el mundo. La Argentina las viene consiguiendo relativamente bien y ha avanzado bastante en el corto plazo respecto de la cantidad de vacunas que se aplican día por día. ¿Aumenta los contagios? Sí. También aumenta la cantidad de vacunas que se vienen dando, y si hay una provisión medianamente regular en las próximas semanas, el porcentaje de más del 10% de argentinos que ya se han vacunado crecerá más de lo que creció en las últimas semanas. Entonces, de nuevo, a sostener la calma, los que queremos que haya calma. A sostener un afán punitivista aquellos que quieren que en general, básicamente, la gente esté bien. Soy un convencido de Argentina, hay demasiadas personas que quieren encarcelar a demasiadas personas. Con algunas estoy en divergencia desde siempre. Con otras estoy en discrepancia parcial en algún momento, pero hay que calmarse de nuevo y hay que ver. El tono del mensaje de los ministros de salud, el tono de los mensajes específico del presidente de la Nación es un tono de tener calma, tener cuidado, pensar en el futuro más que en el presente inmediato y urgente, pero para pedir esfuerzos hay que también manejar el tono de voz y las modalidades. Los que quieren enojo, los que quieren rabia y los que quieren generar miedo, gritan. Casi uno diría mecánicamente, jaurechianamente diría uno. ¿Qué decía el viejo Jaureche? Cuando no sepas qué hacer, mirá lo que hace el adversario y ponele en otro lugar. El adversario grita, mete miedo, vende falsedades, quiere generar odio, vos ponete en otro lugar, que eso forma parte, estoy convencido, y esta es mi verdad relativa, de la disputa por la salud pública. Vuelvo a estudios, María.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870. Ahí tienen 30 segundos para dejarnos un mensaje grabado. Y si lo prefieren, a través del WhatsApp nos pueden escribir un mensaje de texto 1165-840870. En Facebook estamos con el nombre del programa, Gente de a Pie. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar momentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Dulce, amargo. De manteca. De grasa. Troilo, de Arienzo. La playa. La montaña. Los redondos. Soda Estéreo. Un abrazo. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
hago pa' ser sencillo. Mi canto busca tu esencia y se acurruca tu sombra, aferrado a tu silueta. Destino de Guaira murió, tu polvareda levanta la savia roja del pueblo como labrando esperanzas. Amamantando pañuelos, tu herencia de Salamanca vuelve en retoños de fuego. Febrero al norte del alma, hoy que mi viento es guitarra y no estoy pa' acariciarte, me convierto en un rasguido, ¿será que quiero que bailes? Hembra, batalla, puñal, alimento, esperanza, reto, caricia, color, camino, pan, vino, danza. Torca, suelo, tu mirar, mechón del viento, tu cuerpo, territorio de mi amor, pueblo del pueblo, tu pecho. Solo andar esta vida, hay que elegir los senderos, la religión de luchar. Voy comulgando en los sueños, hoy que mi viento es guitarra y no estoy para acariciarte, me convierto en un rasguido, ¿será que quiero que baile?
Emiliano Cervini, labrando esperanza.
Mencioné o mencioné muy a la pasada, ya ni me acuerdo, no importa. No mencioné la desoladora muerte de Mauro Viale, que se conoció ayer, a la noche, hasta donde yo sé. La escuché mientras veía un partido de fútbol. Corrió como reguero de pólvora, fue, sabemos, una muerte muy veloz. Viale se había vacunado muy poco tiempo antes. En general, todos los comentarios dicen que esa vacunación no alcanza a inmunizar por el brevísimo lapso corrido, y la mayoría de los expertos que escribió sobre el tema, y no voy a agregar más nada, explica que lo que le sucedió es muy inusual y muy raro. De todas formas, muestra el nivel de vulnerabilidad en que nos encontramos, el nivel de gravedad, y explica también en buena medida por qué se han adoptado medidas tal vez de precaución, tal vez necesarias antes en distintos canales de televisión, y seguramente hoy se sobreactuarán un poco, lo cual no me parece mal, mejor que se hagan y se sobreactúen que se omita. Mauro Viale era una figura arquetípica de la televisión argentina, y si hay algo, un gran personaje de la tele, también trabajó en radio un montón, pero es un gran personaje de la televisión, un hombre que manejaba sus registros con una capacidad formidable, muchísimos años de vigencia. Como empezó transmitiendo fútbol, y como era común en otras épocas no tan lejanas, aunque ahora parecen remotísimas, no usaba su apellido judío, como hacía, por ejemplo, hacían muchos otros relatores, por ejemplo, Marcelo Araujo también, o algún otro. Se llamaba Mauricio Golfar, usaba el Mauro Viale. Alguna vez le valió alguna crítica racista de Samir. Alguna vez en un tiempo remotísimo, esto me lo acuerdo, yo solo tuve una discusión con el peruano Parlanchín, con Hugo Guerrero Martínez, y Hugo Guerrero Martínez le decía: tú no eres Viale, tú eres Golfar. O sea, un peruano negro y discriminado discriminaba al otro, en fin. Vuelvo a Viale, una figura con una capacidad de manejo de los registros de televisión asombroso, que utilizaba desde una televisión que generaba los tiempos noventistas de Samantha, de Natalia, una locura, la generación de un micromundo que era noticia un mundo de fantasía que no era tanto, porque se mezclaban esas figuras, tenían un grado de inserción social, un feeling enorme para comprender las noticias, una destreza tremenda para manejar los registros, irónico, súper informado. Dicen quienes trabajaron con él que era cálido y respetuoso. Hay tantos buenos comentarios de él, sobre él, de personas que no lo conocieron tanto, que yo, que no lo conocí mucho, debo dar por hecho que debía ser una persona cordial y abierta fuera de su registro. Desde el punto de vista profesional, el gusto de quien comenta es una variable muy escasa. Por supuesto que muchas de las cosas que hacía Mauro Viale no eran exactamente mi gusto, que es un gusto entre tanto. Pero algo que tenía Viale, que sí me gustaría haber tenido o tener, es la capacidad de dominar el mundo de la tele y de la radio como poquísimo. De ser absolutamente dueño y señor de ese registro y de entender su lógica, a veces como espectáculo, a veces como información. Escuchemos unos segundos que consiguió nuestra producción del momento en que se despidió de su último programa, que fue el viernes, anunciando que volvía el domingo. Es una forma de recordarlo y también de prestar oreja a cómo estaba. Escuchemos, por favor, es breve la audio.
Bueno, me voy despidiendo de a poquito, porque vuelvo con ustedes el domingo. El que quiere venir acá, encantado,
¿eh? Bueno,
no, está bien. Liquidado de cansancio ustedes. A mí me dice que me vaya a dormir y yo voy a dormir mañana. Y
el domingo, descansa mucho, Mauro.
A mí.
No, está bien. Ya sí, claro. Papá, son las 6 de la tarde y a poquito vamos yendo, vamos, ya venimos. Ya venimos, no, ya nos vamos.
Ya nos vamos,
hasta el domingo.
Y no pudo volver a impresión. Hay algo, uno parece registrar un tono de, a veces las interpretaciones son desmedidas a la luz de los hechos, uno parece interpretar un tono de cansancio y agotamiento. Mauro Viale fue, como difusor en sus últimos tiempos, una persona que señaló permanentemente los riesgos de la pandemia y la necesidad de cuidarse. Falleció, uno diría, velozmente, tal vez como manejaba el propio medio, una figura grande de la televisión y de la radio argentina, un dominador de un medio súper arisco como es la tele, al cual algunos, un potro al cual algunos no sabemos ni siquiera arrimarnos, o nos arrimamos poquito y lo dominamos. Una gran figura, un gran relator de fútbol, por otra parte, que transmitió partidos históricos, el gol de Maradona a los ingleses por la televisión argentina lo relató él, una gran figura se fue sorpresivamente. El homenaje, el abrazo a la familia y a todos los que lo quisieron, que parece, por añadidura, que eran muchos y muchas.
Recuerden que pueden pedir sus canciones desde hoy hasta el miércoles, porque todos los jueves musicaliza la oyentada de Gente de a Pie. Por teléfono al 0810-222-0870, grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, por WhatsApp, mensaje de texto a través del WhatsApp, 1165-840870. Llegan las noticias de las 3 y media de la tarde hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15, 30 minutos. Carla Bisotti analizó la situación sanitaria con la ciudad y la provincia. La ministra de Salud encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el encuentro se puso especial atención en la coordinación de los esfuerzos entre las jurisdicciones y los subsistemas públicos y privados de cuidado sanitario. El objetivo fue robustecer la respuesta integral del sistema de salud, siguiendo políticas de coordinación similares a las que ya se usaron el año pasado. Entre otros puntos, se acordó estar en contacto permanente para potenciar la colaboración entre los distintos subsectores y priorizar la atención de la patología COVID. Organismos de derechos humanos resaltan la declaración de delito de lesa humanidad de las torturas en la guerra de Malvinas.
En un fallo conocido la semana anterior, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia señaló que las torturas sucedidas en oportunidad del conflicto del Atlántico Sur son crímenes de lesa humanidad. Esta mañana el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM, se refirió al tema.
La confirmación de los procesamientos a quienes torturaron a soldados durante la Guerra de Malvinas nos coloca en la antesala de un hecho histórico. 39 años después, y a 14 inicia la causa, recién estamos en la instancia de los procesamientos. Concretamente, 3 procesamientos confirmados sobre un total de 95 militares denunciados.
Jaime González, LU4 Nacional Patagonia.
Tránsito.
Tránsito con demoras a la altura de Avenida de Mayo hacia la zona de Callao. La Avenida San Juan con demora de 5 a 10 minutos hacia el Bajo. Recordemos que el puente Nicolás Avellaneda tiene muchas demoras a esta hora por los camiones que vienen con carga lenta de contenedores a Dock Sud. Subtes a horario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Comodoro Rivadavia, temperatura 24 grados 7 décimas, humedad 30%, cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 25 grados 8 décimas, humedad 40%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Interior.
Fabiana y Miguel Cantilo, el autor de la canción A Donde Quiera Que Voy. Profe, usted prometió una historia de bravura, de valentía, y eso es lo que queremos.
Bueno, si logro que el barbijo no me haga empañar los anteojos, que es un problema, sí. Vamos con esa historia. Primero quisiera aclarar que no hay que confundir a Lucio Norberto Mancilla con Lucio Victorio Mancilla.
¿Cómo? Lucio B.
Lucio B. Mancilla, el autor de Excursión a los Indios Ranqueles, que era el hijo. Entonces estamos hablando por lo menos de dos calles diferentes. Una vida novelesca, llena de épica, la de Lucio Norberto Mancilla, comenzó su carrera militar prestando servicio durante las invasiones inglesas de 1806, bajo las órdenes de Santiago de Liniers. Después estuvo en la Revolución de Mayo, y él llegó a decir en sus memorias: al grito de libertad, cení la espada, abandonando el halagüeño porvenir y la posición social obtenida, y me puse al servicio de mi patria. Ya no hay gente así, me parece. Capaz que quedan algunos. En 1812, bajo las órdenes de el general José Gervasio Artigas, hizo la campaña contra las fuerzas portuguesas que habían invadido la banda oriental, y al año siguiente, 1813, pasó a las órdenes del coronel Domingo French, en donde hizo una campaña militar en la frontera con Brasil, atacando una fortaleza que se llamaba El Quilombo.
Apa.
Así se llamaba. Situada a las orillas del río Jaguarón. En el asalto fue herido gravemente por una bala, y no va a ser la única vez que va a ser herido de bala, en este caso le atravesó el cuerpo. Recibió muchísimos, pero muchísimos reconocimientos, entre ellos benemérito a la patria en grado heroico. Y luego llegaron las batallas de la independencia. Participó en la organización del ejército de los Andes. San Martín, que estaba a sus órdenes, no se cansaba de halagarlo en varios escritos. Fue nombrado mayor de la plaza de San Juan, reclutó, entrenó, hizo los regimientos 7 y 11. Y San Martín lo nombró comandante general de la cordillera del sur de los Andes. Y después, cuando termina esta guerra de independencia, se mete en lo que son las guerras intestinas de la Argentina, y ahí, a las órdenes del caudillo entrerriano Francisco Ramírez, lucha contra Artigas, y ahora contra Artigas, que había ocupado una parte de Entre Ríos. Y hay que decir que Francisco Ramírez había llegado a nombrar o a fundar la República de Entre Ríos, que además de Entre Ríos incluía a Corrientes y a Misiones, y a esto se opuso Mancilla, y lo venció a Ramírez, y finalmente fue nombrado gobernador de Entre Ríos, y entre otras cosas liberó a Corrientes y Misiones para que formen su propio destino, pero al mismo tiempo se fue solito, desarmado, al campamento de Estanislao López en Santa Fe para decirle que quería firmar la paz. Estanislao López no podía creer que estuviera desarmado y solito, y Mancilla le llegó a decir: no me voy a ir de acá hasta que firmemos la paz, y lo logró. Le cayó muy bien esta actitud a Estanislao López. Y después viene la etapa con Rosas, con Juan Manuel de Rosas. Él se casó con la hermana menor de Rosas, Agustina Ortiz de Rosas, con la que tuvo 6 hijos, entre ellos Lucio Victorio, Lucio B. Mancilla. En 1834, el general Villamonte lo nombró jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires, y para muchos es el fundador de la policía porteña. Hizo una institución que se llamó Los Serenos, que eran las personas que iban por la calle. Acordémonos que no había luz. La ciudad a la noche era oscura. Y fundó esta organización de Los Serenos, que iban por las calles alumbrando, básicamente, y tratando de poner orden, porque no me quiero imaginar las cosas que encontraban cuando llegaba la luz. El hecho más destacado, sin embargo, fue cuando Lucio Norberto Mancilla fue nombrado por Rosas para resistir a la escuadra anglo-francesa en la batalla de la Vuelta de Obligado. Esto, como todos sabemos, fue el 20 de noviembre de 1845, y esta flota, que a veces uno dice una flota, bueno, eran 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes navegando por el río Paraná. Y estos eran los buques más modernos y más poderosos que existían en el mundo en esa época. Y resulta que con una fuerza mucho menor, con unos cañones que improvisaron, con muchísima menos fuerza de fuego, se enfrentó en la Vuelta de Obligado, empezó un bombardeo muy, pero muy fuerte. El que le había aconsejado que ponga 3 cadenas gruesas de lado a lado del río era un tal Aliberti, nada que ver con
nada, ¿no?
Un tal Aliberti que, entre otras cosas, en un momento de fuego tremendo, Mansilla le dice: che, Aliberti, no sé si hablaba así, che, Aliberti, ¿qué es eso que están echando al agua en los barcos de los ingleses? Y el Tano le contesta: son cuerpos, son cuerpos. Le estaba haciendo fuerte daño. Y en un momento, y acá es donde uno dice, hay que tener coraje, cuando ya habían logrado esta flota reducir a los atacantes, empiezan a desembarcar en la orilla, y ahí Mansilla, sable en mano, va con un cuerpo de caballos, de caballería, y les hace frente, y ahí lo vuelven a derribar de un balazo, pero finalmente salvan la situación. Y esto no fue lo único que pasó, sino que una vez que la flota que logra romper las cadenas, etcétera, y llegan a Paraguay, cuando vuelven, otra vez está Mansilla hostigándolos, y estaba recientemente herido con esos balazos, y los vuelven a hostigar en la localidad de Acevedo, de San Lorenzo y Quebracho. La gente de esa zona, si alguno está escuchando, pueden dar cuenta de lo que fue todo aquello. Le ocasionó muchos daños, y más allá de que toda esta flota, por supuesto que logró salir triunfante, la verdad es que no quisieron volver más. Y eso es lo interesante, porque la batalla no se ganó, pero no quisieron volver más y decidieron que para tener tantas pérdidas, lo mejor era reconocerle la soberanía a la Confederación Argentina, y finalmente negociaron eso. Y se acabó la idea de la libre navegación, había que reconocerle a la Argentina el derecho sobre esas tierras. Cuando cayó el gobierno de Rosas, luego de la batalla de Caseros, contuvo a los fugitivos que se estaban viniendo a la ciudad a saquearla toda. Estas son cosas que pasan en las guerras. Y decidió ir con Rosas al exilio. Rosas, como todos sabemos, se fue a Inglaterra, pero Mansilla se quedó en Francia. Y ahí empieza otra cosa novelesca, muy increíble, porque hizo amistad con María Eugenia de Montijo, que era la esposa, no sé si se dice esposa, era la mujer legalmente constituida, de Napoleón III, que admiraba tanto todo lo que había hecho Mansilla, incluso contra fuerzas francesas, que decidió en París poner una calle que se llamó Rue de Obligado, bueno, calle de Obligado, porque en francés no me sale, calle de Obligado, que es la misma calle que luego, en 1948, pasó a llamarse calle Argentina. Y todo en homenaje a él. Y para terminar esta historia, que parece de ciencia ficción, pero no lo es, vuelve a la Argentina y fallece el 10 de abril, por eso lo estamos recordando ahora, se cumplen 150 años de su muerte, muere en la Argentina durante la epidemia de fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque a pesar de su avanzada edad, decidió participar en la organización de la sanidad de la ciudad, que no había ningún estado interviniente, no, la salud no era pública ni nada por el estilo, se organizó con los vecinos, se expuso y finalmente muere el 10 de abril de 1871 en esa feroz epidemia que existió. Creo que en el Panteón de los Próceres está, pero no está lo suficientemente resaltado, porque un tipo como este sí que puede ser un lindo ejemplo para los jóvenes, Mario.
Una preciosa semblanza, Sergio. Se me ocurre siempre que vos haces estas biografías como esta, se me ocurren algunas reflexiones generales sobre cosas que vos señalaste, y por ahí después volver al núcleo histórico de lo que significó la vuelta de Obligado en sí mismo. Primera cuestión, la historia de la humanidad está pródiga en derrotas que entusiasman o que tonifican o que fortalecen al vencido. No se trata solo de la famosa victoria a lo Pirro de los triunfadores, se trata también del orgullo, la dignidad, el coraje de los vencidos, que le da fuerzas para seguir, no sé, combatiendo, existiendo, siendo también nación. Cuando uno en alguna filmografía, tal vez perdida ya en el recuerdo, pero porque pasó mucho tiempo, se exalta, por ejemplo, a la caballería polaca que atacaba los tanques de los nazis, no que luchaban con los caballos contra... ¿Qué tal le fue? Bueno, digamos que no ganaron la pelea, no se trataba de eso, sino de luchar. Por supuesto, en nuestra historia, siempre en nuestra la versión hollywoodense, la historia universal y sobre todo del primer mundo, del hemisferio norte que nos cuentan, siempre se subestima lo que significó el sacrificio de millones de rusos para vencer a Napoleón y a Hitler. O sea, se sacrificaron poblaciones, se sacrificaron ejércitos, se sacrificaron mujeres, se sacrificaron pueblos. Ahora lo sabemos. Uno podrá decir, bueno, la vuelta obligada no fue para tanto. Por suerte no, en un sentido, fue, ¿no es cierto?, un combate que duró un rato, no hubo la cantidad de muertos, pero hay una melodía común entre esos esfuerzos y esas luchas que disuaden al atacante, aunque este prevalece, que tiene un sentido. Segunda cuestión, para una reflexión contigo, lo que no consiguieron con las armas, en buena medida el capitalismo mundial lo consiguió con otra forma. El liberalismo entró en la Argentina, no con los barcos, sino con la política, con los cipayos, con los entreguistas, con tantos que concedieron. En fin, entró, pero también siempre hubo otros, Lucio Mancilla, tal vez menos paquetes, tal vez menos presentables, tal vez con menos prosapia, que defendieron, aguantaron los trapos, ataron las cadenas y pelearon contra los intereses imperiales.
Así es, Mario, tanto es así que se lo reconocen en Francia, que de última fue un enemigo de Mancilla en su momento, pero además es muy interesante también la vida de su hijo, que podríamos dejar para una próxima columna, pero se cumplen 150 años, y esto que decís vos me hace acordar a la frase del barón Rothschild, que decía, si me dan el manejo del Banco Central, no me hace falta ningún ejército para conquistar un país. Es un poco en el sentido de lo que vos estabas diciendo, pero en ese caso, dar esa batalla, pese a que era cantado que se iba a perder, finalmente, en la mesa de negociaciones, pudieron lograr la victoria porque se le hicieron muy difícil. Cuando uno toma un ejemplo como de estos patriotas, a veces uno piensa, ¿de dónde sacaban esa fuerza, ese nivel de entrega? Es como ese el clima de época que a uno todavía le falta captar desde la actualidad, porque uno ve un nivel de despojo en pos de una causa que no está muy en sintonía con las épocas actuales, Mario.
Lucio B. Mancilla es una figura notable por muchos lados, que contó como nadie la intimidad de Juan Manuel de Rosas, en especial en su más que cuento relato, los siete platos de arroz con leche, los cuales un día tendremos que hablar, sí. Propuesta de columna para Sergio, y comerse como premio un plato de arroz con leche, porque siete le caen indígenas a cualquiera, menos al célebre Lucio Mancilla.
Gente de a pie, hasta las 17. La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
He aquí, comienza el tiempo, tendremos todo para hacerlo.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
Vos sabés, dar es recibir.
Compra como nunca, recibí como siempre.
Cheto.
Grasa.
Racing.
Independiente.
Sandro.
Palito.
Laica.
Religiosa.
Diesel.
Naftero.
Una caricia.
Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras cosas que nos unen.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
De lunes a viernes. De 15 a 17. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
¿Por qué? Pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. pese a que el suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años y la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebrachal. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, llévenme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen en mi memoria la doble que canto aquí.
Añoranzas de los hermanos Ábalos por Mavi Díaz.
Hola, yo soy Julio de San Miguel y quiero escuchar el tango El Pescante. Y que alguien me explique qué quiere decir la palabra suicet que dice el tango al final. Gracias.
Mensaje de Gustavo del Bolsón. Hola, gente de a pie. A los que transgreden las normas por el COVID, no digo ponerlos presos, solo tomar sus datos y después no atenderlos en los nosocomios públicos. Cuestionan al Estado y luego recurren a él para atenderse. Es lamentable, dice Gustavo del Bolsón.
La verdad es que la muerte de Mauro Viale lo golpeó a todos los argentinos, porque era un comunicador que defendía la vida de toda forma. Nos advertía constantemente cómo tenía que cuidarnos. Mientras que otros, inclusive muy cerca de él, hacían todo al revés.
Josué de Floresta, hola gente de Apata. Con respecto a mi estimado Mauro, para agregar a las impecables palabras de Mario sobre su partida, quiero decir que hoy en el mundo y aquí en Argentina especialmente, el periodismo está tan degradado que más allá de las opiniones que se puedan emitir sobre el desempeño de Mauro, hay que reconocer que era uno de los contados periodistas verdaderamente independientes que pulularon por la televisión. Muchas gracias a Mario y a su lujoso equipo por vuestro excelente programa, dice Josué desde Floresta.
Hola Mario, buenas tardes. Gracias por tus palabras de comienzo del programa, por tu colega. Realmente sí, ha sido una pena y una preocupación. Quería pedirles para el jueves, por favor, ojalá, de y por Silvio Rodríguez, que es un tema con una letra bellísima. Les habla Alicia desde el barrio Vélez Arfiel, entre Floresta y Villaluro estamos. Gracias Mario, a vos y a toda la gente linda que te acompaña.
Juan Carlos desde Santa Rosa escribe a nuestro WhatsApp. Hola gente de a pie, no coincido con Mario sobre su comentario sobre Mauro Viale. Recuerdo un maltrato en vivo y en directo a un columnista. El columnista se largó a llorar. Y el suceso del secuestro del padre de Pablo Echarri. Y tengo más, dice Juan Carlos de Santa Rosa.
Buenas tardes compañeros. Te digo la verdad Mario, me indigna, me perturba, me hace daño ver a la oposición que, por ejemplo, pretenden comprar en forma privada vacunas lo antes posible. Y eso no puede ser. Eso es no ser fraternal y solidario con los pueblos del mundo. Somos parte de las Naciones Unidas. ¿Por qué no tomamos como ejemplo lo que hizo el gobierno argentino que acordó con AstraZeneca, Oxford?
Mensaje en nuestro WhatsApp, el último, Roberto de Lomas de Zamora. Hola Mario, en función del marco de restricciones al acceso de las vacunas, ¿vos sabés o podrías averiguar el por qué no se termina en la Argentina, aunque sea una escala pequeña, lo producido acá y viaja a México para su terminación? Creo que cada dosis cuenta y que si pudiéramos producir algo, tendríamos una progresiva independencia de los arribos externos de las vacunas, dice Roberto desde Lomas de Zamora.
Siempre da gusto escuchar oyentes que están de acuerdo, que no están de acuerdo, que escuchan, que disienten, que ante cada palabra toman una posición, que si Mauro Viale esto, que si las vacunas aquello, que si las sanciones y demás. Está bien, está bueno, y en general rehuyo, y en este caso también haré la tentación de contestar de a uno, aunque seguiremos conversando sobre estos temas, sobre todo porque hay otra cuestión vinculada de la que quiero hablar, que es esta. El otro día, ni bien se adoptaron las medidas, comenté, hay sectores de producción que van a sufrir perjuicios, y no hicieron nada malo. No, hay gente de restaurantes, bares, hoteles, espectáculo público. Además, muchos de ellos nos gratificamos de que hubieran levantado cabeza. Nos hemos comunicado con muchos artistas que empezaron a mantener contacto con el público, hacer espectáculo con mucho protocolo, con mucho cuidado, pero hacer. Y entonces el Estado debe acudir en auxilio. Lo que está diciendo el Estado Nacional, y lo dice, entre otros funcionarios, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Boco, es que por ahora el tipo de ayuda económica no va a ser el tremendo tipo de ayuda económica que hubo el año pasado, lo cual es totalmente lógico, porque la cantidad de restricciones a actividad son mucha menos, las ramas de actividad que se paralizan son muchísimas menos, y de momento el tiempo por el que se realizan es mucho más breve. Son 3 semanas de momento para algunas actividades. Entonces, por ahora no habrá ingreso familiar de emergencia, y es válido. No habrá ATP, y sí habrá el programa REPRO, que es un programa que maneja básicamente el Ministerio de Trabajo, que son pagos parciales de salarios a empresas que atraviesan dificultades en algún momento por alguna causa. Está bien, es un sistema veloz, los valores y esas cuestiones están sujetos a discusión y a mirar, el criterio del gobierno es bueno, y lo que el gobierno no dice, y uno puede insinuar, es que si las cuestiones se prolongan, el Estado también deberá auxiliar a aquellas personas o empresas que están en riesgo, a las que se le pide un esfuerzo adicional para ser solidarios, y que no tienen ninguna culpa de lo que pasó, y obliga a restringir sus actividades. A ver si se entiende. Volvemos a Estudios, Mariana.
Recordarle a la oyentada de Gente de a Pie que pueden pedir sus canciones hasta el miércoles por WhatsApp al 1165840870 y a través del contestador 0810-222-0870. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fosó. Hay nueva consigna para el tangazo de esta semana.
A ver, ¿cuál es? Una consigna con barbijo para el tangazo.
Sí, ahí vamos. Haremos lo posible. Dúos de bandoneón y guitarra. Un clásico.
Uy, qué bueno.
Un clásico dentro de la música argentina, no solo en el tango, sino también en el chamamé, por ejemplo, o también en otras músicas folclóricas. Hay un dúo muy, muy bueno, Arias Castro se llama, de un bandoneonista y un guitarrista jóvenes que hacen folclore, que es impresionante. Pero en este caso vamos a ir al tango y vamos a ir a la historia, tal vez al antecedente que tenemos más a mano de estos discos de dúo de bandoneón y guitarra, que es los clásicos discos de Troilo y Grela. Es decir, upa, Aníbal Troilo y Roberto Grela, tal vez los más grandes instrumentistas en lo suyo dentro de la historia del tango. La guitarra tanguera tiene en Roberto Grela uno de los exponentes más importantes, que hizo escuela, que creó un estilo de tocar la guitarra dentro del tango, que hasta hoy tiene sus seguidores y cultores. Y Troilo también, un instrumentista con una personalidad muy fuerte, más allá de haber sido un gran director de orquesta, de una de las orquestas más valoradas y más famosas y más populares dentro del tango. Como bandoneonista tenía sus características muy particulares, el manejo de la mano izquierda, es decir, la mano izquierda es donde están las notas más graves en el bandoneón, en la derecha están las más agudas, en la izquierda están las más graves, las más pesadas, las más hondas notas del bandoneón. Bueno, Troilo tenía un manejo increíble de esa mano izquierda, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Se juntan en el año 1953 para una obra teatral musical, El Patio de la Morocha. Una obra que pensó Cátulo Castillo y donde Pichuco, Aníbal Troilo, interpretaba el papel de Eduardo Arolas en esa obra. Y para esa obra, para acompañar musicalmente esa obra, en vivo, por supuesto, ¿no?, actuaban cada noche que había función, se crea un cuarteto con Troilo Grela, Edmundo Saldívar en guitarrón y Quicho Díaz en contrabajo, año 1953. Sale tan bien esto, suena tan bien, y además se llevaban bárbaro tocando, porque tocaban a la parrilla, es decir, sin arreglo previo, acordaban un par de cosas, bueno, yo acá voy a hacer esto, yo acá hago esto, y luego se lanzaban al vacío, pero con toda la experiencia y con toda la maestría que tenían estos cuatro músicos comandados por Aníbal Troilo y Roberto Grela. Grabaron en el año 53 y en el año 55 12 temas que fueron reeditados hasta el cansancio con esta agrupación. Luego se van Saldívar y Quicho Díaz y Eugenio Pro en contrabajo y Ernesto Báez en guitarrón los reemplazan. Y con esta formación grabaron 10 temas más en el año 62. O sea, eso es todo lo que hay grabado, se ha reeditado hasta el cansancio, se seguirá subiendo a todas las plataformas digitales que existan de aquí en más o, no sé, la forma en que escuchemos la música de aquí en más también, que no sabemos cuál va a ser. Vamos a escuchar La Trampera, una milonga de Aníbal Troilo del año 1962. Es esta grabación de las últimas grabaciones. Escuchen cómo conversan la guitarra y el bandoneón. Thank you. La trampera de Aníbal Troilo por Troilo Grela más, digámoslo, hay que decirlo, es necesario, Eugenio Pro en contrabajo y Ernesto Báez en guitarrón.
Es necesario, sonó casi Johanna.
necesario.
Qué fin. La seguimos mañana con guitarras y acordeón y bandoneones.
Hay un montón, así que mañana la seguimos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la Radio Pública en radionacional.com.ar. YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
La medianera, el alambrado, una mesa, una ventana, una calle, pueden servir para separarnos o ser algo que compartimos. Podemos elegir. Elijamos que nos unan. Nacional, la radio pública. Las cosas que nos unen.
Saludamos ahora a Irina Hauser. ¿Cómo va, Irina? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola a todos y todas. ¿Cómo andan? Acá tengo para subrayar algunas noticias de la semana pasada, en particular una. Solemos repasar las peores noticias judiciales. A veces no nos detenemos en algunas que son buenas o que por lo menos prometen traer algún cambio de jurisprudencia. Y en este caso me voy a detener en una sentencia que se convierte en un precedente importante en la lucha contra la discriminación por motivos de género, por motivos de clase social también, y también contra el abuso policial, podríamos decir. La semana pasada fue absuelta Mariana Gómez, una mujer que había sido condenada con anterioridad a un año de prisión en suspenso, podríamos resumir el hecho, por besar a su esposa en la estación Constitución en el año 2017. Y uno lo podría resumir con ese contenido más después de leer la sentencia. Pues yo te digo, fue condenada por besar a su esposa en la estación Constitución y no suena que haya condenada por un beso. Y la verdad que sí, fue condenada por un beso. La decisión de absolverla, después que la había condenado una jueza que se llama Marta Yungano, fue tomada por la Cámara de Casación Penal Nacional, viene a ser la Cámara de Casación porteña, no es la Cámara de Casación Federal, es la que se ocupa de los delitos comunes. Y mira, voy a leer, Mario, la descripción que hace del hecho, porque ahí nos va a permitir entender de qué hablamos. Seguramente escucharon acerca de este caso y vieron las fotos también, las fotos de un beso entre Mariana Gómez y su esposa, nada menos, Rocío Girat se llama. Y me parece interesante la descripción que hace la casación porque habla también de la conclusión que va a sacar. Veamos la siguiente secuencia fáctica. Una tarde de lluvia ingresa un matrimonio de mujeres al domo de la estación Constitución. Se detienen en un lugar donde permanecen largo tiempo mientras se abrazan, lloran, se consuelan y fuman, pues no advierten carteles de prohibición y además ven gente pasar fumando. Entre tanto se percatan que son observadas por dos hombres, quienes se hallaban uno al lado del otro, un empleado de Metrovías y un policía, pero no les dan importancia. Al cabo de un rato, y luego de haber fumado cuatro cigarrillos, se acerca el primero de los sujetos y les dice que deben dejar de fumar. Y frente al desconcierto de las mujeres, el individuo convoca al mismo policía que estaba junto a él para que ejerza la fuerza pública. Así las cosas, difícilmente cualquier tercero, observador imparcial, podría no sospechar aquí ningún rasgo de selectividad en los requerimientos de acatamiento normativo. Bueno, ¿qué sucede aquí? Estas mujeres estaban en la estación Constitución, no hay ningún cartel que decía dejar de fumar ni nada. Fumaron largamente, se fumaron 4 cigarrillos, estaban con un tema de ellas, lloraban, se besaban. Y estos dos hombres las estaban mirando. Las estaban mirando a ellas. A ninguna otra persona que pasara fumando por ahí le dijeron absolutamente nada. Lo que termina sucediendo es que el policía que es convocado por el hombre que trabaja en Metrovías, ¿no? El hombre que trabaja en Metrovías le dice a Mariana: pibe, deja de fumar. Pibe, la trata de varón, primera cuestión, la trata de varón, y Mariana le dice: yo soy una mujer y acá no hay ningún cartel que diga que no hay que fumar. Viene el policía y en la misma actitud la sigue tratando de varón y termina intentando además detenerla, situación frente a la cual Mariana además se defiende, porque aparte le dice: a mí no me puede tocar porque yo soy una mujer, si quiere detener a una policía tiene que venir una mujer. Bueno, esa fue la escena. Mariana había sido condenada por resistencia a la autoridad, un delito que se usa mucho para detener gente, por ejemplo, en las movilizaciones, ¿no?
Totalmente.
Un delito del que se abusa, que se lo usa solo para hacer número, es un clásico esto, y que además ha legitimado los abusos policiales, de tanto que se usa, ¿no? Entonces, el fallo de casación, ¿qué tiene de interesante? Lo primero que dice es que a Mariana y a Rocío se las elige porque eran una pareja de lesbianas que estaban fumando en una estación, se las elige en forma discriminatoria. Y la jueza que la condena a Mariana no da por probada una discriminación. Es más, ella misma hace una selección arbitraria de la prueba, y eso le dice la casación. Le dice a la jueza que ella también terminó haciendo una lectura discriminatoria, digamos, ¿no? Y la otra cuestión es que estar fumando en una estación de trenes, en una estación de subtes, no habilita a la policía a detener gente, es una falta administrativa. Entonces, el policía estaba actuando de manera abusiva, porque estaba, el policía que se llama Jonathan Rojo, estaba actuando de manera ilegítima, estaba intentando detener a una persona por una simple cuestión administrativa. Entonces, la reacción de esa persona, que es Mariana, es una defensa, es una legítima defensa. Es eso que se llama una legítima defensa frente a un abuso policial en este caso. Es interesantísimo el análisis que hace la casación, que se toma el trabajo de hacerlo. ¿Y sabés cómo lo hace además? Lo hace mirando los videos del juicio, prestando atención a qué es lo que habían declarado los testigos. Claro, y todos los testigos dicen cosas coincidentes. Sí, no hay cartel deja de fumar, con estas personas se la terminan agarrando porque son una pareja de mujeres, porque por ahí pasa medio mundo fumando y no pasa nada, ¿no? Y lo mismo, entran en contradicción también el trabajador de Metrovías y entran en contradicción también el policía que ejecuta la detención y la mujer policía que finalmente termina interviniendo. O sea, es que a Mariana una de las cosas que le reprochan es que le arrancó unos pelos a la mujer policía cuando la quiso esposar. Uh-huh. Pero esto fue con posterioridad a que interviene un policía varón, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante rescatar estas dos cosas que plantea este fallo. Primero, la actuación con un carácter discriminatorio claro de parte de la fuerza policial y de parte del empleado de Metrovías. Y por otro lado, la cuestión del abuso policial frente a determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que, por ejemplo, cuando la policía hace estos mismos tipos de procedimientos con los vendedores ambulantes, a los vendedores ambulantes lo que se les reprocha son también, en general, infracciones administrativas. Entonces, la verdad que uno, si piensa bien y con cierto optimismo, tendría que pensar que esta sentencia tendría que tener algún efecto en otros casos, ¿no? Por lo menos empezar a convertirse en una jurisprudencia distinta que ponga límites a los abusos policiales en este caso. Sabemos que en el caso de los vendedores ambulantes hay principalmente también una cuestión de decisión de un gobierno, gobierno de la ciudad en el caso de la ciudad de Buenos Aires, y en otros lugares se reproducen situaciones parecidas también por decisiones políticas. Así que bueno, quería detenerme en esta sentencia porque me parece un cambio de mirada en estos dos sentidos, y me parece que también se hace eco de algo de lo que estamos hablando mucho últimamente, y que lo hablamos más después del femicidio de Úrsula Baílo, ¿te acordás, Mario? Que es la necesidad de una perspectiva de género en el sistema de justicia en general, ¿no? Y dentro de también de la, bueno, de las fuerzas policiales, lo mismo, claramente. Y junto con esto quiero agregar dos noticias más que hubo la semana pasada, si querés, Mario, que van en este mismo sentido. En el sentido, quiero decir, de ocuparse de la perspectiva de género en el sistema de justicia. Una es que la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, decidió denunciar en el Consejo de la Magistratura y de esta manera inauguró un registro de jueces que no acatan la perspectiva de género. Denunció a dos jueces, Javier Anzuati y Luis María Risi, que el año pasado condenaron a un abusador, pero a la chica que había sido violada, que tuvo una interrupción legal del embarazo, una chica violada a los 13 años y que queda embarazada como consecuencia de esa violación, la mandan a investigar. Y dicen que los médicos que le hicieron la interrupción legal del embarazo eran sicarios. Así, como escuchás. Bueno, esos dos jueces fueron denunciados por Estela Maris Martínez. Y también hay que agregar que los dos jueces que absolvieron el año 2018 a tres imputados por el femicidio de Lucía Pérez también van a ir a juicio político por decisión de una comisión bicameral de la provincia de Buenos Aires que analizó el caso y que también les atribuye no haber tenido en cuenta la perspectiva de género, Mario.
Sí, súper súper interesante la conexión que hace, la necesidad de la perspectiva de género. Enhebro algunas cuestiones que mencionaste al pasar. Atentado y resistencia a la autoridad. Desde el comienzo de los tiempos, diría uno, desde siempre un rebusque de las autoridades para meterte cargos cuando no tienen ninguno específico, o para añadirte cargos, o para poner uno cuyo principal testigo es la supuesta víctima, que son las autoridades policiales. Es decir, ¿qué es resistencia a autoridad? Yo quise agarrar a fulano, fulano me tiró del pelo. Yo quise llevarlo a fulana, fulana me empujó. ¿Quién es el testigo? Supuestamente el propio denunciante, supuestamente la propia víctima, la autoridad policial. Siempre en el concepto, y vos lo dijiste bien, se utiliza muchísimo respecto a las movilizaciones. Como otro, que es la asociación ilícita, ¿no? O sea, que es decir, que son mecanismos que se inventan para criminalizar determinadas conductas. Y lo que vos señalaste, y te dejo el cierre en un minutito, es esto. La perspectiva de género se añade a ciertas rémoras que son muy clásicas de la injusticia penal y del pésimo sistema penal que tenemos, pero por lo menos a veces, y esto es lo bueno, y también tomo lo que dijiste al principio, a veces en la agenda hay alguna buena noticia. No sin escupir el asado de nadie y el grina. Para esto tienen que transcurrir años de juicio, condenas luego revocadas, y tiene que mediar la capacidad de lucha y militante de mujeres como Mariana, que se la bancan, y al final triunfan con muchísimo esfuerzo y con muchísima militancia.
Ahora lo que queda, bueno, yo conté tres casos que da esta, digamos, circunstancia casual o no tanto, que se dan en la misma semana, y que estas tres historias distintas, ¿no? Una sentencia y dos denuncias. En cuanto a las denuncias, por supuesto que hay que esperar, y esta prueba ahí, también la incorporación de lo que llamamos la perspectiva de género, los órganos institucionales que deben revisar la conducta de esos jueces como para luego sentar algún ejemplo para todos los demás, ¿no? Pero en mi modesto optimismo veo algún granito de arena, algún ladrillito que empieza a edificar alguna clase de cambio en este sentido. tanto la Comisión Bicameral en la provincia de Buenos Aires es un órgano muy relevante, como pensar que una denuncia fue hecha por la Defensora General de la Nación, nada menos, y que, como te decía, inaugura un registro de violadores de la perspectiva de género entre el sistema de justicia. Así que bueno, veremos cómo sigue, pero está bueno subrayarlo como para ver qué es lo que va cambiando y también mantener el ojo puesto ahí, Mario.
Y también iluminarlo cuando ocurre, que también, que siempre es bueno dar buenas noticias, qué lindo que dar buenas noticias, decía Fernando de la Rúa y Lina Causa.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Muy buenas tardes, Mario. Muy lindo el programa. La primera vez que hallamos, yo soy Lindor de Puebojo, tomador de caballos. Me gustaría escuchar, muy linda la historia que cuentan, me gustaría escuchar La Vuelta de Obligado por don Alberto Melo. Muchísimas gracias. Lindor de Puebojo.
Mensajes en nuestro WhatsApp, nos escribe Patricia desde Ezeiza. Hola Mario y equipazo. Nos golpeó fuerte la muerte de Mauro Viale, da pena, pero no me olvido cómo discriminó a Flor de la B por ser trans. Ojalá su hijo no milite más el salir a contagiarse y morir. Marcelo, el luthier de La Boca, habría que hacer campañas intensivas de concientización, de respeto de los protocolos, barbijo, distancia, ventilación. La gente en general le está dando muy poca bola, tenemos que aprender a cuidarnos. Marcelo dice, esto es parte de la batalla cultural. Víctor Hugo de Villa Urquiza dice, gracias Mario, mis felicitaciones a todo ese gran equipo. Su programa es una enciclopedia al aire, gran comentario el de Mancilla, dice Víctor Hugo desde Villa Urquiza.
Esto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, está en Europa, tuvo una larguísima conversación ayer con su par de Alemania, que inclusive tenían previsto una charlita medianamente corta y la presencialidad tiene esas cosas, terminaron en una cena de casi 2 horas. Esto lo resalta, curiosamente, lo resalta de modo muy particular Clarín, la colega Silvia Neistat, es llamativo. Esta es la ventaja de la presencialidad, empezás a charlar y te vas a algo más. El Zoom te ¿a quién se le ocurre hacer un Zoom y después irse a morfar? No, es muy complicado. Estoy convencido que una dificultad del trabajo de la comunicación remota, por ejemplo, para tener encuentros o dar conferencias, es que te perdés la cena de después. De eso habría que hablar, tendría que hablar Zizek u otros pensadores, no sabemos, pero lo dejamos para otro día. Ahora ya estamos muy cerca de las noticias.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Gente de a pie, hasta las 17.
Yeah. naciste en el fuego como cigarrito y chala, y de soles y de lunas solita me fui criando. Entre medio los cantores floreciendo dentro el alma, primaveras que llegaban en capullo y flores blancas. Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron. Ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mis sueños en un mundo de ilusiones, de música y canto lleno. Quise volverme en la noche sol, tucu, tucu y cigarra. De soles y de luna solita me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado para secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo Chango.
Aquel tiempo de mi infancia de Cuti Carabajal y Pablo Truyenque por Edith Rossetti. Seguimos ahora con Sergio Wisniewski y siempre este momento es el de la entrevista, el de la charla.
Es así, la charla, aparte con historiadores, es como un gran gusto que nos damos acá hablando con historiadoras e historiadores de todo el país. Y en este caso vamos a charlar con Melina Piglia, historiadora, investigadora independiente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hola Melina, ¿cómo estás? Acá te saluda Sergio Wisniewski y el equipo de Gente de a Pie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias por la invitación.
No, un gusto que hayas aceptado. Y vos te encargás de un tema que por suerte vamos a hablar tranquilo, no nos mete en el fango de la realidad cotidiana, y que es muy interesante, sobre todo una radio como esta, que es tan federal, porque vos proponés estudiar la aparición del turismo en automóvil en la Argentina en la primera mitad del siglo XX, y hacés todo un recorrido en el que decís que se mezcla el hedonismo y el patriotismo. Empecemos aclarando cómo es esa mezcla de hedonismo y patriotismo.
Bueno, el automóvil es un objeto muy interesante para pensar, y habilita una serie de prácticas modernas como es el turismo en automóvil. Y en ese objeto se cruzan un montón de sentidos. Entonces, una de las cosas que pasa con la difusión del automóvil en la primera mitad del siglo XX y después también, es que es un objeto para el placer, y el placer de viajar, el placer de practicar, de disfrutar del ocio en el automóvil, ¿no? Disfrutar, sí, de la velocidad, de lo que se puede ver desde el auto.
¿Sabés lo que me acuerdo, Melina? Perdona que te interrumpa.
No, por favor.
Pero estaba Pipo Pescador que decía, el viajar es un placer.
Exactamente.
Seguí, por favor.
No, y hay toda una serie de cuestiones que aparecen alrededor del auto, digamos, de placeres que el auto permite, facilita el camping, facilita la pesca, entonces aparece un mundo del automóvil y la pesca deportiva, ¿no? La posibilidad de recorrer lugares. Pero además también hay todo un discurso patriótico del recorrido de la patria, del conocer los paisajes nacionales, del recorrer los rastros del pasado nacional, ir a la casita de Tucumán o a ver alguna, la higuera donde se sentaba Doña Paula, o alguna higuera que se supone que era esa higuera, digamos, este tipo de cuestiones aparecen muy fuertemente ligadas al auto. El auto permite entonces salir a conocer la patria y entonces volverse más patriótico, encontrarse con los verdaderos argentinos o con los criollos que nos esperan en el interior. Hay un discurso alrededor del turismo en automóvil que lo presenta como una aventura patriótica.
Claro. ¿Y cómo, qué año podríamos situar el inicio de este apogeo de el automóvil en Argentina y el uso del turismo en el automóvil?
¿Cuándo empieza a escalar esto? A ver, digamos, en los años 20 salir a hacer turismo o inclusive excursiones fuera de la ciudad en automóvil era algo para aventureros, porque los caminos eran un desastre, las posibilidades de perderse eran muchísimas porque no estaban señalizados. Imagínense, en el medio de la pampa, ese camino no sabemos a dónde va. Los pantanos, digamos, los autos se rompían muy fácil, además, entonces hay un montón de imágenes que aparecían en los autos de en los periódicos de los autos siendo arrastrados por caballos porque habían quedado empantanados, gente que fabricaba pantanos para después rescatar automóviles, también las avivadas siempre existieron. Entonces, recién en los años 30, cuando los caminos empiezan a estar en mejor estado, porque el Estado argentino, el Estado nacional y los estados provinciales invierten en construir caminos, empieza a ser posible pensar en el turismo en automóvil como una práctica más previsible, más menos ligada a la aventura incierta y más al disfrute. Ahora, esto va a tener, por supuesto, va a ir creciendo, es una práctica que van a adoptar los sectores medios en los años 30, y en los años 60, cuando estalla la posesión de privada de automóviles, en la década del 60 se vende 1.5 millones de autos 0 kilómetros en la Argentina, es el momento del boom del turismo en automóvil de los sectores medios.
Vos hablás ahí en tu trabajo que hay un cruce entre la movilidad social ascendente, la afirmación de nuevos hábitos, prácticas de consumo y los cambios técnicos. ¿Cómo juegan estas cosas, no? Porque es verdad, al principio muy poca gente tenía auto.
Claro, eso es un cruce que a mí me parece muy, muy entretenido de hacer, ¿no? Digo, por un lado, por supuesto, los autos no son los mismos autos en 1935 que en 1945, ni hablar que en 1920, ¿no? En los 20 se venden unos especies de mamelucos para que la gente lleve en la guantera del auto y se lo pueda poner arriba del traje porque los autos se rompen muy seguido y hay que tirarse abajo del auto a tratar de arreglarlo para poder seguir. Entonces, eso no es lo mismo. 10 años después es otra la historia y los automóviles son cerrados, y son más rígidos y son un poco más confortables y tienen la autonomía mayor, porque esa es otra cuestión, digamos, si la autonomía del vehículo es 60, 70, 80 kilómetros, no es lo mismo que si puedo hacer 200 kilómetros con el mismo vehículo sin parar a repostar, porque entonces hay lugares a los que no puedo ir sin llevar bidones de combustible o sin anticipar si va a haber dónde cargar combustible, y esa logística era bastante compleja. Entonces, los cambios técnicos me parecen que es un elemento, es importante no olvidar que estamos hablando de una serie de objetos que requieren además de una infraestructura dura, que son los caminos. Pero además esto se cruza con un proceso de una sociedad que es relativamente abierta, así que tiene muchos procesos de ascenso social. Y el auto es un símbolo de ese ascenso social, es algo muy importante. Piensen en Mafalda, ¿no? El lugar que tiene ahí ese Citroën que se compra a la familia de Mafalda y el padre que lo lustra con la corbata porque alguien lo tocó. Digamos, el automóvil es un signo del ascenso social y entonces va a ser uno de los objetos que más se va a buscar adquirir a medida que las personas entran haciendo socialmente y pueden entrar en la clase media y tener un ingreso que se los permita, que le permita además con nuevas formas de comercialización de los automóviles, por ejemplo, acceder a un automóvil comprado en cuotas.
Exacto.
Entonces, esto hace que nuevas prácticas del ocio que tienen que ver con la vida al aire libre, con el valorar quizás un contacto con la naturaleza más cercano, ¿no? Otras prácticas del ocio que no son necesariamente las que tenían las élites que viajaban a Mar del Plata, sino otras formas de ir a estos mismos lugares o a lugares parecidos, se alimentan de este cruce, de las nuevas posibilidades que abren los autos, de las nuevas posibilidades que abren los caminos y también de nuevos turistas, ¿no? Estos sectores medios que van accediendo a estas prácticas que han mirado desde la vidriera, que han deseado imitar. Pero a su vez que son prácticas nuevas, esto, ir a pescar a las lagunas de la provincia de Buenos Aires, que desde los fines de los años 30 es un tipo de turismo muy ligado al fin de semana y muy ligado al auto y al camping y a otra serie de prácticas que se difunde mucho y alimenta además todo un mundo de negocios, de comercios alrededor de esto, de infraestructura de alojamiento, de guías, de qué sé yo, trailers de turismo, de trailers para sumarle el auto, de objetos para el picnic, para el camping, ¿no? Hay todo un universo nuevo que se va alimentando alrededor del turismo en automóvil.
Ahora, muy ligado a esto, vos tenés un trabajo hecho, una historia del Automóvil Club Argentino, que más allá de la historia en sí misma, tiene un elemento muy interesante, que es que si bien el Estado se ocupó del desarrollo de todos esos caminos, de miles de kilómetros de caminos, lo hizo de la mano de iniciativas de la comunidad, como por ejemplo el Automóvil Club o el Touring Club, que era otra organización de esa época. ¿Cómo jugó eso de las iniciativas de la sociedad, digamos, desde abajo, con el Estado desarrollando todo ese complejo de caminos?
Y van como, digamos, si uno lo piensa desde los años 20, por ejemplo, es como que las organizaciones de la propia sociedad, los propios automovilistas organizados en estos clubes, van marcándole la agenda al Estado, van por delante esas demandas de lo que el Estado hace. El Estado hace más bien muy poco y estas asociaciones demandan todo el tiempo acción estatal, pero además construyen caminos, por ejemplo. No sé, el Touring Club construye un camino al Tigre. A ver, ¿qué pueden construir? Pueden construir caminos muy básicos. Cuando se va sofisticando la tecnología de los automóviles, se necesitan caminos cada vez más caros, empieza a ser muy difícil que lo puedan hacer. Pero siempre están ahí como marcando la agenda, al menos en la primera mitad del 20, ¿no? Entonces van a terminar, por ejemplo, en los 30, integrando las direcciones y los departamentos del Estado que están planificando o construyendo los caminos. Es decir, que pasan de actuar, digamos, de manera práctica a ser asesores. Pero también los vemos en los años 60, por ejemplo, cuando ya no hace falta estar haciendo todo este trabajo para la construcción de caminos, construyendo hosterías y hoteles. El Automóvil Club Argentino, a fines de los años 60, tiene 19 hosterías y hoteles en rutas y en ciudades chicas del interior. Y para 1978 tiene 52. Entonces, toda la infraestructura, y eso, y más de 100 estaciones de servicio, que son la infraestructura que a la vez hace posible el turismo en automóvil. Porque, bueno, si voy a viajar, voy a hacer un viaje largo al sur, por ejemplo, o al noroeste, voy a tener que parar, dormir en la ruta, o voy a hacer estas paradas intermedias porque se arman estos circuitos turísticos en los que no es que voy 15 días a un lugar, no es un destino de llegada, sino que es un circuito, voy a ir 2 días a Tucumán, 3 días a ver esta otra cosa, y en ese circuito voy a ir parando en una serie de lugares que tienen infraestructura que proveen estas asociaciones civiles, y de hecho las provincias van a hacer acuerdos durante los años 60 con el Automóvil Club Argentino para que los provea de esta infraestructura básica que permite a su vez que esas provincias se vuelvan espacios turísticos para el auto.
Ahí hay una apuesta muy fuerte para integrar al país, un país tan grande, el octavo país más grande del mundo, y está ese acuerdo histórico entre el ACA y YPF, porque justamente todas estas estaciones de servicio que estás nombrando son todas de YPF, es así, ¿no?
Y el ACA, de hecho, construye una cantidad enorme de estaciones en un plazo muy breve. Construye unas 80 estaciones del núcleo, digamos, del plan ACA-YPF. Se construye entre el año 37 y el 43, son 80 estaciones de servicio. Y esas estaciones, además, en algunos lugares desempeñan roles cuasi estatales. Proveen agua corriente, es el único lugar donde hay un teléfono, funciona una estación de radio, de radiocomunicación, o sea, tienen roles casi estatales en algunos lugares. Y por otro lado, son vitales para pensar el transporte en zonas como, el transporte en automóvil, en zonas como la Patagonia, donde además no hay ferrocarril. Entonces, es claramente la alternativa.
Bien, creo que los oyentes que tenemos de todo el país deben saber bastante de lo que estamos hablando. Muchísimas gracias por esta entrevista con nosotros. Estuvimos hablando con Melina Piglia, historiadora sobre el desarrollo del automóvil y el turismo en la Argentina. Un abrazo.
Muchísimas gracias, que estén muy bien.
Entrevista de Sergio Viñeschi. ¿Queda para otra vez la entrevista a Pipo Pescador o no? ¿Cómo es?
Ojalá. Vamos de paseo, pi, pi, pi. ¿Cómo no?
Sí, como en un auto feo, que no es lo que pensaba el papá de Mafalda, según me señaló Medina Piglia, ¿no?
Todo lo contrario.
Que estaba orgulloso, ¿no?, de su autita, ¿no? Qué lindo recuerdo ese. Gran entrevista, Sergio Viñeschi, gracias. Abrazo.
Abrazo.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 360.
Yo voy a la panadería.
Yo enciendo el carbón.
Yo abro el baúl.
Yo bajo los nenes.
Yo encarno el anzuelo.
Yo te cuido la caña. Pero una pregunta, Lalito. ¡Ay, piqué!
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Dorita de Villa Mitre nos escribe a nuestro WhatsApp. Hola, resulta que todos que los que se mueren son buenos, dice Dorita. Se olvidan de su currículum sensacionalista, violento, frente a la pantalla de TV, asunto Coppola, el ocultamiento de su apellido judío y mucho más. Mucho de lo que nos pasa es porque no tenemos memoria, dice Dorita de Villa Mitre. Víctor Hugo de Villa Ballester, buenas tardes, gran equipo, como todas las tardes, acompañado por vuestro gran programa, mientras pedaleo en la bici fija y creo que ya estoy llegando a Luján. Fuerte abrazo, dice Víctor Hugo de Villa Ballester.
Hola Mario, te llamo Nora Cortiñas, te quería decir...
Nos llamó Nora Cortiñas y se cortó el mensaje. La saludamos, la abrazamos y esperamos el mensaje. Norita llama porque nos quiere mucho y a menudo llama y nos regaña por algo. Y todo está muy bien, todo lo que hace está muy bien, la queremos un montón. En cualquier momento llama de nuevo y decinos más si querés y si no, te dejamos el saludo. Volvemos. Hay más. Eso, no hay más.
Hasta aquí.
Entonces seguimos por acá, con todo gusto y fina cortesía. Decía por un lado, sumando a lo que comentamos al principio, se están realizando reuniones a primer nivel de gobierno, en casa de gobierno, con autoridades, empezando por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y también con especialistas. Aprendizaje de tiempos idos, hay infectólogos, pero también hay psicólogos, también hay pedagogos y demás. ¿Por qué? Porque están en danza distintas perspectivas o distintas posibilidades y todas hay que analizar. Escuchamos con mucha atención durante el informativo el mensaje del ministro de Educación, Nicolás Trotta, diciendo que no se analiza el cese absoluto de las clases presenciales en aulas de la República Argentina. E hizo, eso es relevante, eso entiendo yo, ¿cómo ve uno estas cosas? ¿Cómo ve uno determinados panoramas? Discusión sobre la vacunación, el gobierno la ganó, la inmensa mayoría de gente quiere vacunarse, es un hecho, hay datos, ¿cuáles son los datos? Las inscripciones, la cantidad de personas que se anotan, altísima, listo. Otras son mirada impresionista, si uno mira ojo no sabe tanto, yo no estoy en la cabeza de todas las familias argentinas ni de todos los pibes que van a la escuela, pero de un ángulo impresionista insisto, y es una entonces es una observación y una opinión. Yo creo que para las familias y para los chicos y chicas mayormente fue un alivio volver a la escuela, encontrarse con los amigos, volver a alternar, no estar solos en la casa, aunque por supuesto hay quienes argumentan lo contrario y quienes se oponen. De cualquier manera, y el ministro también lo señaló bien, el regreso a la presencialidad, aún en aquellos distritos donde es proporcionalmente, pido perdón, elevado, no llega a los registros que eran antes prepandemia. O sea, no hay, los niveles de presencialidad no son lo mismo, la cantidad de pibes y pibas que van a clases presenciales son menores y el número de horas que van en la inmensa mayoría de los establecimientos argentinos son menores. La idea del gobierno, con aval en general de los ministerios de educación de las provincias y de una parte relevante de los sindicatos del sector, no de todos de nuevo, es tratar de sostenerla. Pero todo eso se pone en la balanza, se piensa y demás. Hay que combinar variables muy complejas para tratar de mantener todos los derechos y la recuperación de alivio que tuvo la población argentina y a la vez protegerla, porque la segunda ola es seria, es grave y hay que precaverla. Vuelvo a vos, Mariana. Nosotros mañana de 3 a 5 estaremos aquí en Nacional, Nacional Folclórica, y no menos de 20 radios de toda la Argentina con gente de a pie.
Nos vamos a despedir con un adelanto del próximo disco de León Gieco. Después de 9 años volvió a grabar. Este año saldrá un disco con canciones nuevas y el adelanto es este: Todo se quema.
Casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Otras fronteras, a San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron en un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón con Monero, mirando cómo todo se quema.
Latinoamericanos ir a España a festejar el quinto centenario, Día de la Raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados, imposible juntar agua con aceite, el mundo es una grieta, no resiste ningún puente, y ahí está el huevo, sentado en un balcón, en un sillón pamonero, mirando cómo todo se quema. Creer que todo el mundo está pendiente de lo nuestro. Ansiedad, paranoia, síndrome de Estocolmo. Victorean a los chorros que otra vez se llevan todo. ¿Quién se quedó con el dinero que gasté? Pegando estampillas en mi libreta de ahorro. ¿Y a dónde está el ladrón? Sentado en un balcón, en un sillón con Homero, mirando cómo todo se quema. Necesita para que le quede quita 400 mil millones de agroquímicos venenosos. Hay quienes envenenan lo que entra por la boca. Hay quienes envenenan lo que entra por la mente. Hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todo. Hay quienes envenenan votando mal a un presidente. Y aquel se hizo cruel, sentado en un balcón, en un sillón como negro, mirando cómo todo se quema. Quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come, y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó. Nos piden los votos pero nunca perdón. Y así será el traidor, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. We'll be right back.
nuestra guadaña y lo bajó un toco. Dejó al descubierto la gente de mierda que siempre odió a pobres, enfermos y viejos.
Hoy 20 de noviembre, los que duró 2020. Viví 300 años, pero cumplo 50.